Buen día, Javier. Bravo para los oyentes. Un gusto estar en tu programa.
Viceministro, antes de las preguntas así oficiales, preguntar, hacer un poco esta descripción. ¿Cómo es el día a día cuando hablamos de la administración de los recursos y en particular que tiene que ver con el COVID-19? Hay un equipo encargado dentro del viceministerio que todos los días va revisando las ejecuciones, las disponibilidades, las deudas, los atrasos, viceministro. ¿Cómo operan en ese contexto?
Es así, Javier. Mira, nosotros tenemos la clara intuición de que hoy salud es la prioridad número uno. Así que todo el equipo del Ministerio de Hacienda está abocado a ayudar al Ministerio de Salud. Nosotros mantenemos reuniones periódicas con ellos, ¿verdad? Revisando el presupuesto, sus proyecciones, cuánto van a necesitar acá a fin de año, cuánto necesitan ahora, si necesitan una reprogramación presupuestaria, una ampliación. Ese es el día a día con el Ministerio de Salud, Javier, ¿verdad? Y como te imaginarás, en este contexto de pandemia, ya desde el año pasado hasta ahora, las necesidades de recursos son incesantes, ¿verdad? El Ministerio de Salud ha tenido una ampliación en lo que respecta a su presupuesto como nunca antes se ha visto, tanto en lo que respecta a presupuesto como también a personal que también hace el presupuesto, ¿verdad? Han contratado un innumerable número de médicos, enfermeros, también personal administrativo, para poder dar cobertura a toda la ampliación del sistema de salud que se vino, digamos, construyendo desde el año pasado, todos estos hospitales de contingencia, la ampliación de camas de terapia intensiva en el sector público, y estamos hablando de alrededor de 800 camas en el sector público, lo cual fue una ampliación extremadamente grande comparado con lo que teníamos antes de la pandemia. Y esto hay que mantenerlo, Javier, ¿verdad? Esto requiere recursos para su operación y mantenimiento. Así que la labor es diaria, Javier.
Uh-huh. Cuando hablamos un poco de todos esos incrementos, viceministro, ¿cuál es el mecanismo legal que aplican? ¿Es una los decretos permiten hacer esas modificaciones? ¿Hay que preparar unas ampliaciones o reprogramaciones que enviar al Congreso? Y en particular, cuando hablamos un poco de lo que va a ser el año que viene, para seguir sosteniendo esta estructura que ahora está vigente, ¿qué se plantea para la Proforma 2022?
Si hablamos de la parte operativa, Javier, hay que decir que el Ministerio de Salud tiene, digámosle, vigentes hoy en día muchos artículos de leyes, principalmente aquellos que se prorrogaron de la ley de emergencia del año pasado, que están vigentes hasta el 30 de julio, que facilitan mucho esta parte operativa de reprogramación, llamado a licitación. Entonces, todo eso se pensó justamente para darle mayor agilidad al Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de estas leyes especiales que habían salido del Congreso, recordemos lo que es de UTI, lo de gasto cero, sí son leyes muy particulares porque, por ejemplo, crean un fondo que tiene establecido un techo, que son 30 millones de dólares, que es justamente lo que estábamos discutiendo ayer en el Congreso. Si te parece, te doy un poco más de detalle de eso, Javier.
Es importante escuchar, viceministro.
Sí, ayer estuvimos en el Congreso con los diputados, ¿verdad? Particularmente en esta comisión de gasto cero, analizando esto, y hago un recuento rapidito para que la gente pueda ubicarse. Hay dos leyes, Javier. La primera es la que crea este fondo de 30 millones de dólares que inicialmente estaba destinado a financiar gastos de las personas internadas en unidades de terapia intensiva. Posteriormente a eso sale otra ley, ¿verdad?, que tiene un alcance mucho más amplio, ¿verdad?, que ya no solamente habla de gastos en terapia intensiva, sino que habla de todo tipo de gastos, que es la que se conoce como ley de gasto cero. Entonces, el financiamiento de esta segunda ley, Javier, ata a este primer fondo que comenté. O sea, en concreto, nosotros tenemos hoy un fondo de 30 millones de dólares que nutre a dos leyes. La primera, unidad de terapia intensiva, y la segunda, la que se conoce como gasto cero. Sí. Hago nomás esta explicación porque a veces confunde un poco este tema, ahora. Hoy en día, estos 30 millones de dólares, Javier, ya se están agotando, ¿verdad? Porque la demanda, como te imaginarás, es incesante, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el Ministerio de Hacienda tenemos prácticamente cerrado un proyecto de ley que va a ampliar este fondo. Que nosotros pensamos que en el mejor de los casos, tal vez la semana que viene, podemos enviar al Congreso, ¿verdad?, de tal manera ampliar ese fondo y que Salud pueda hacer frente a estos gastos que hoy en día tiene con los sanatorios.
Ahí, en ese mismo contexto, nomás, viceministro, sí, la repregunta. Cuando dice se está agotando esos 30 millones disponibles, ¿cuánto nos quedaría?
Y el Ministerio de Salud está procesando las carpetas, Javier, que le llegan de los sanatorios privados, ¿verdad? Yo entiendo que todavía no usaron todos los 30 millones de dólares, pero las carpetas, si sumamos todas las carpetas que ya entraron a Salud, ya incluso superan estos 30 millones de dólares. Por eso que es urgente enviar este otro proyecto de ley que te comenté, que va a venir a saldar esa diferencia que hay por encima de los 30 millones del fondo inicial, y también a proveer recursos adicionales para futuras nuevas solicitudes que vayan entrando.
Ese proyecto que van a enviar, ¿es una ampliación o reprogramación?
Esto estamos viendo dentro del presupuesto general de gasto de que hoy día ya está vigente para el 2021, y implicaría, digamos, de sacar de otros lugares que no son prioritarios en este momento y destinarlo a Salud.
Que, por ejemplo, no es prioridad hoy día, viceministro. Estamos hablando de fondos previstos para inversión, para ayuda condicionada, o estamos hablando de lo que considerarían gastos superfluos o rígidos. ¿Cuál sería, viceministro?
Y es un conjunto de todos, Javier, ¿verdad? Como sabes, cuando hablamos de reprogramación del presupuesto vigente, implica sacar de un lado para llevar a otro, ¿verdad?
Un poquito. Entonces, acá, un poquito de allá, y así, viceministro.
Exactamente. ¿No? Entonces, es una revisión, digámosle, minuciosa del presupuesto. Y como te imaginarás, esto también implica negociación con otros entes, ¿verdad? Otros ministerios, otras secretarías. Porque, como te imaginarás, a nadie le gusta que le toquen su presupuesto, ¿verdad? Entonces,
te van a gruñir, viceministro.
Claro, no es muy fácil esto hacer, ¿verdad? Porque si te voy a sacar a vos, porque necesito llevar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, no es sencillo hacer eso, ¿verdad? Entonces implica peleas, tensiones, ¿verdad? Pero, como dije, hoy la prioridad es Salud, ¿verdad? Salud es número uno. Entonces,
Salud para estas dos leyes.
Exactamente, ¿verdad? Y adicionalmente, lo que yo quiero también mencionar, Javier, habrás escuchado ayer lo que mencionó la gente de Salud, que esto implicaría un presupuesto de aquí en adelante de aproximadamente 20 millones de dólares por mes. Que si nosotros hacemos un cálculo rápido de acá a fin de año, serían 120 millones de dólares adicionales, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un programa muy oneroso, ¿verdad? Entonces, es ahí nosotros desde Hacienda lo que proponemos es que esto puede ser más focalizado, Javier, ¿verdad? Más focalizado en el sentido de que no sea abierto para todos, sino que se pueda focalizar a aquellas personas que más necesitan. Hablando mal y pronto, digamos, de las personas que no pueden pagar, que se le cubra al 100%. Y en la medida en que el ingreso de una persona o familia sea superior, puede hacer una cobertura parcial gradual hasta llegar a aquellas personas que, digámosle, de muchos recursos, digámosle, las personas ricas, que se puedan cubrir ellas mismas sus gastos en Salud, ¿verdad? Es la única forma que este programa sea viable, porque acá hay que ser bien sincero, un programa de esta índole requiere muchos recursos, y pretender que todo esto va a salir de reprogramaciones de presupuesto nomás tampoco es viable, ¿verdad?
Viceministro, yo escuché anoche cuando el ministro Llamosa utilizaba esta frase: revisar el criterio de selección para identificar a los beneficiarios. Y vamos a entrar en un debate en el que probablemente vayamos a decir: ah, no, pero entonces vamos a discriminar a sectores que sí pueden ser beneficiarios de estas dos leyes. Pero en forma paralela, podrías responderme: y sí, pero hay otros casos en que hay algunos beneficios que van para determinada franja poblacional. Pero ¿cómo identificarían quién es el pudiente y quién no? Porque yo puedo tener yo puedo ganar 3 salarios mínimos legal vigente, ¿verdad? O 4 inclusive, pero no significa que tenga para pagar 13 millones de guaraníes por día en una terapia.
No, totalmente. Y como bien decís, Javier, no, es una discusión sencilla, ¿verdad? Por eso ayer en la comisión hablamos de crear una mesa de trabajo, digámosle, urgente, ¿verdad?, donde van a estar legisladores, Hacienda, y no olvidemos las binacionales, Luis, que también es, perdón, Javier, que ayer estuvieron en la reunión. Entonces, en esa mesa es donde vamos a discutir este tipo de priorizaciones, ¿verdad? Y no olvidemos que el fin último del Estado, Javier, es atender a aquellos más desprotegidos, ¿verdad? O sea, ese es el fin último de un Estado, atender a las personas que no pueden pagar. Por eso yo hablaba de, tal vez, de una propuesta de hacerlo gradual, como bien dijiste, poder ganar 2 o 3 salarios mínimos, pero eso no implica que te va a permitir pagar 13 millones de dólares, 13 millones de guaraníes por día, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en un sistema gradual, ¿verdad? Y de tal manera que aquellas personas que ganan, voy a decir un monto, 10, 20 salarios mínimos por mes, que sí pueden pagarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir en esta mesa, Javier.
Viceministro, ¿podríamos entonces utilizar la herramienta de tributación para esas identificaciones?
Puede ser, ¿por qué no? En base a las declaraciones de impuestos, por ejemplo, cuánto declaró en IRP, si está inscrito en el IU, impuesto a los dividendos, si alguna persona tributa por el IRE, impuesto a la renta de las empresas. Entonces, toda esa información está hoy con nosotros dentro de la Hacienda y se puede identificar perfectamente sobre cuánto tributó una persona el año pasado. Entonces, en base a eso se puede hacer un criterio que ya es el criterio que habíamos utilizado justamente a la hora de pagar, por ejemplo, pongo un ejemplo, este tema de subsidio de frontera. Ese fue el corte que nosotros hicimos. Si una persona declaró por X o más tal o cual impuesto, no sos beneficiario de este subsidio, porque este subsidio en particular estaba apuntado hacia las personas de escasos recursos. Puede ser una vía, Javier.
Permitime empujar esto un poquito más a una respuesta más clara. Viceministro Iván Haas, ¿usted cree que a partir de cuántos salarios mínimos que gana una persona ya no podría ser beneficiaria de estas normativas?
Yo no quisiera aventurar esa respuesta aún, Javier, porque te digo, justamente para eso vamos a discutir, ¿no? Como dije, no es una discusión fácil, y ese puede ser un criterio. También después seguramente el Ministerio de Salud tendrá sus criterios médicos, que independientemente del nivel salarial o ingreso que tenga una persona, no todos somos iguales, algunas personas requieren mayores medicamentos, mayor estadía, por su condición física y de salud. Entonces, eso podría ser otro criterio también, ¿verdad? No deberíamos cerrarnos un solo criterio, ¿verdad?
Sí. Viceministro, usted dijo, ayer estaban los representantes de las binacionales. Nicanor Duarte Frutos dijo, corríjame usted este porcentaje, que el 80% de los recursos que ellos pueden utilizar supuestamente ya están agotados. El asunto es que son números, pero no tenemos la documentación para corroborar lo que dice. Entonces, podemos hasta dudar.
Yo me remito a lo que mencionó el director de la entidad binacional, Javier. Él mencionó que los gastos socioambientales que maneja Yacyretá son 42 millones de dólares al año, que esto se divide entre los dos países, Argentina y Paraguay. Paraguay, por tener mayor cantidad de territorio inundado, él mencionó en la reunión que recibe alrededor de 24 millones de dólares al año, que es un poquitito más de la mitad, ¿verdad? Porque tiene mayor cantidad de territorio inundado. Entonces, mencionó que esto, gran parte de estos recursos están atados a programas plurianuales que eventualmente ellos están revisando cuál de estos podrían suspenderse, posponerse, prorrogarse, de tal manera direccionar a salud, ¿verdad? Pero te digo, Javier, yo ahí no quisiera dar mucho, porque no conozco en detalle el presupuesto de las entidades binacionales. Lo único que puedo decir es que la ayuda que puedan dar ellos va a ser fundamental, porque como dije, estos programas son muy muy onerosos.
Viceministro, ¿cuánto te dijeron los directores que te para esto que estás buscando, hasta fin de año 120 millones de dólares, cuánto te dijeron que pueden dar?
Y lo que mencionó el director de Itaipú, Javier, es que la entidad binacional Itaipú, desde que empezó la pandemia, ya ha aportado alrededor de 80 millones de dólares en compra de insumos, compra de medicamentos. Y entiendo que esa es la modalidad que va a continuar. Ellos proveen directamente los medicamentos, insumos, equipamiento para los hospitales. Ellos hacen la compra y entregan al Ministerio de Salud, ¿verdad? no aventuraron un monto exacto, porque entiendo que siguen ellos trabajando en sus presupuestos, ¿verdad?
O sea, ellos ya dijeron, nosotros vamos a seguir aportando a lo otro, lastimosamente para estas dos leyes no vamos a poder.
Yo lo único que puedo decir, Javier, que nosotros desde el Ministerio de Hacienda ya el año pasado previmos esta posibilidad, y hay un artículo en la ley de presupuesto que permite al fisco recibir aportes de las binacionales. O sea, el marco legal está vigente, está listo. Entonces, en el caso de las binacionales puedan hacerlo, la viabilidad legal está lista, ¿verdad? Ahora, como repito, desconozco yo la situación financiera exacta de las binacionales y cuánto podrían aportar propiamente.
Ajá. Viceministro, ¿y Yacyretá qué dijo?
No, y como dije, el director de Yacyretá lo dijo, que son 42 millones de dólares por año, esto se divide entre Argentina y Paraguay, y que aproximadamente son 24 millones de dólares lo que le toca a Paraguay por año, ¿verdad? Gran parte de eso mencionó el doctor Nicanor, ¿verdad? Que ya está comprometido, pero que están viendo la posibilidad de posponer, prorrogar o suspender alguna de estas obras ya en marcha para poder redireccionar a salud.
¿Les contó Nicanor Duarte Frutos en qué está comprometido, viceministro? Para que ustedes, en consecuencia, que son quienes tienen la palabra y el conocimiento de los elementos económicos, decirle, esto no es tan prioritario, esto sí, y usemos una de esa plata que vos querés usar en tal cosa para esto que es más importante.
Y la reunión duró una hora y un poco más, Javier. Tampoco entramos en mucho detalle en qué está comprometido este dinero, ¿verdad? También tomaron la palabra la gente del Ministerio de Salud. Nosotros no entramos en un detalle de en qué está comprometido ese dinero, Javier.
Y ahí hay una desconexión entre... Porque ustedes son los que manejan primero la plata pública, las proyecciones de inversión, qué es lo que se necesita en este país. Y al final de cuentas, cuando Yacyretá o Itaipú aparece con lo que ellos nomás quieren hacer, o sea, hay una discordancia entonces ahí, viceministro, porque si ustedes no saben en qué están comprometidos, lo que ellos dicen que tienen y que no pueden tocar, pero son ustedes los que tienen la voz autorizada para decir en qué es lo importante gastar. Hay una discordancia entonces, viceministro.
Pero bueno, Javier, recordemos que los presupuestos de estas entidades binacionales justamente no están dentro del presupuesto general de gastos. O sea, Hacienda no tiene una visión integral de qué hacen las binacionales. Esa es una discusión que no es de hoy, Javier, vos sabés que eso viene ya de hace años. Entonces, cada entidad maneja su propio presupuesto. O sea, no, yo no puedo ver aquí en detalle qué hace Itaipú, ya se está. O sea, ellos manejan su propio presupuesto.
Y ahí la importancia de insertarlos en la proforma de cada año, viceministro.
Y como dije, Javier, esa es la discusión que viene ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Acá hay posturas divididas, ¿verdad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es una cuestión ya legal. Yo no soy abogado, no quiero dar una opinión sobre esto, ¿verdad? Porque tal vez pueda estar errado, ¿verdad? Pero hay posturas divididas, Javier, ¿verdad? Lo importante es que en este momento las nacionales puedan aportar algo a este tema de gasto cero. Como mencioné, es un programa muy oneroso, Javier. Sí. Y debemos pensar en una estrategia de priorización, ¿no? Dejar abierto así, yo creo que nos va a costar muy caro, y pensar que eso vamos a sacar solamente del presupuesto es también irreal, ¿verdad? Acá deberíamos ver otras alternativas de financiamiento, incluso si esto va a mantenerse así.
¿Cómo cuál, viceministro? ¿Préstamos?
Y nosotros queremos agotar las instancias, Javier. Primero que nada, como dije, reprogramaciones, ver cuánto pueden aportar las binacionales, y en última instancia el endeudamiento, dejarlo como una tercera y última opción, ¿verdad? Los bancos multilaterales de crédito como el BID, las CAF, siempre tienen líneas de crédito abiertas para los países, para este tipo de cuestiones. Ya nosotros desde el año pasado habíamos conversado con ellos, ¿verdad? Y dejar abiertas algunas líneas en el caso que sea necesario usar. Esas líneas hoy están disponibles, solamente que hay que tener en cuenta, Javier, que recurrir a esta opción implica nuevamente tocar varios indicadores como el ratio de deuda. Entonces yo dejaría eso como tercera y última opción, agotar todas las instancias primeras.
Uh-huh. La revisión de nuestra carga tributaria, mirando la famosa equidad tributaria, ¿esa está dentro de la segunda o en la cuarta opción antes que el préstamo?
Yo creo que tocar tributos hoy, Javier, no es una opción.
Entonces, rechazado lo que Nicanor les dice, revisen la carga tributaria antes que tocar estos fondos de las binacionales.
Y hay dos cosas que yo tengo para decir. Primero que nada, tenemos que mirar qué pasó en otros países. Acá tenemos el ejemplo de Colombia, que se fue al Congreso con una reforma tributaria que fue la punta, ahí se ve como se dice, era de todo un descontento social que llevó a manifestaciones violentas y demás. Entonces, yo creo que hoy no es el momento de hablar, de tocar tributos. Nosotros acabamos de pasar, digo acabamos porque fue en el año 2019, una reforma tributaria que todavía hoy no estamos viendo en un 100% su impacto, porque principalmente esta reforma estaba destinada a gravar las rentas, tanto personales como de empresariales, y que en el año 2020, bueno, por todo el contexto, no hubieron una rentabilidad muy alta, en ciertos sectores no hubieron rentabilidad. Entonces, el año que viene tal vez sí ya veamos el efecto de esta reforma tributaria, por un lado. Entonces, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo para que madure esta reforma. Es muy reciente, es apenas hace 2 años, no podemos estar pasando reforma tributaria cada 2 años.
Cierto.
Eso por un lado. Y después,
se te va a levantar el...
Claro, y después también tenemos las otras leyes de reforma, Javier, que no son menos importantes. Tenemos lo de compras públicas, que nos va a ayudar a mejorar la parte del gasto. Tenemos lo de servicio civil. Todo eso ya está en el Congreso, Javier. Yo creo que esas son las soluciones de mediano y largo plazo que deberíamos impulsar el tratamiento acelerado en el Congreso, ¿verdad? Nosotros como ejecutivo ya hicimos el trabajo, ya pusimos en el Parlamento eso. También está la ley de responsabilidad fiscal 2.0, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de reformas estructurales las que debemos ir mirando para discutir lo antes posible.
Bueno, ahora en lo inmediato, para agilizar un poco también la entrega de información y no robarle mucho tiempo, viceministro, ¿cuándo ustedes tendrían esa propuesta, ese proyecto para enviar al Congreso, que me imagino ya va a contener o contemplar el criterio de selección de los beneficiarios y de cuáles son los rubros a los que recurrirían para sacar un poquito aquí y allá y tener, por lo menos hasta fin de año, sostener esos 120 millones? ¿Cuándo estaría listo eso?
Y yo creería, Javier, que la semana siguiente va a ser clave para discutir esto, tanto con Salud como con el Congreso, ¿verdad? Ya antes inclusive de enviar. Tal vez a finales de la semana que viene podemos sacar esto aquí desde el Ministerio de Hacienda y encaminar ya hacia el Congreso.
Ya. Y es cuando el ministro Llamosa decía los 400 millones de dólares, ¿eso para qué es en un global que se requiere? ¿Para todo el concepto COVID?
Él hizo una suma ahí, Javier, que sumó los 120 millones que mencionamos que va a costar este programa de acá a fin de año, más, digámosle, la deuda que hay hoy con los hospitales privados, que cuando hablo de deuda me refiero a lo que está por encima de los 30 millones de dólares que tiene hoy el fondo, y también en otros conceptos que requiere Salud, ¿verdad? Que son el tema de personal, compra de medicamentos, etcétera. Este sería como, digámosle, el techo, pero de nuevo yo, Javier, ahí quiero insistir que si nosotros ponemos ciertos criterios de priorización, ese número debería bajar sustancialmente.
Ya. Viceministro Iván Haas, que mucho que hablamos, pero y gusto y tereí todo lo que nos contaste, porque de acuerdo a todo lo que dijiste, cada quien ya tiene un criterio. Y es más, al despedirnos nomás le voy a plantear dos cuestiones que nuestros oyentes a través del 0986-800-086 ya me plantearon. Uno, por ejemplo, me dice, el que más impuesto paga tendrá menos beneficios de salud. ¡Qué locura! Que hagan un recorte del gasto público, porque... A ver, yo pago mucho impuesto y al final, cuando necesito internación en terapia, porque gano un poco más, no voy a ser beneficiaria de esa normativa. Y otro mensaje dicen que los que ganan más, que paguen su propia internación.
Estoy de acuerdo con el segundo, Javier. Respecto al primero, te tengo que decir que nosotros ya presentamos al Congreso una ley de consolidación económica y contención social, que incorpora un fuerte componente de reducción del gasto público. Ahí, esto ya está en el Congreso, es de acceso público, se puede ver a través de la página web. Se incorporan ahí prohibición de todo tipo de aumento de salario, prohibición de compra de vehículos, llamado a, de servicio de catering, etcétera. Todos estos gastos superfluos que se pueden evitar ya están ahí a consideración del Congreso. Esto, si se aprueba, obviamente va a significar una fuerte contención del gasto público.
¿Quién gana más? ¿Van a determinar la base o el techo de cuánto se gana para definir ese criterio de selección? ¿El que gana más paga su internación, sea en sala o en terapia, viceministro?
Ese sería uno de los criterios, como te dije, Javier. Entonces podríamos ver algunos otros relacionados a salud, obviamente.
¿Cómo qué?
No, como te mencioné hace rato, ahora, por ejemplo, no podemos usar un solo criterio, sino que un criterio sería el económico. Después otro podría ser el tipo de intervención que requiere cada persona, ¿verdad? No todas las personas somos iguales. Tal vez una persona requiera mayor cantidad de medicamentos, mayor número de días de internación, ¿verdad? Entonces, por el perfil clínico o perfil de salud de una persona también podría ser un segundo criterio, ¿verdad? No solamente el económico.
Viceministro, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, gracias.
Hasta pronto. Iván Haas es el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, con todos los detalles.